Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Siguen las precipitaciones en España por el paso de la Dana. Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura están en alerta amarilla en este momento por precipitaciones. En Andalucía, aunque la provincia de Málaga ya no está en peligro, la EMET mantiene los avisos naranjas en Huelva, Sevilla y Cádiz. ¿Cuál es la situación, Yolanda Guirado?
Pues Pilar, esas alertas naranjas nos han dejado una fotografía muy inusual aquí en Andalucía. Calles y carreteras demasiado tranquilas y trenes de cercanías prácticamente vacíos, porque hoy los niños no han ido a clase y muchos adultos han teletrabajado. Sevilla, Cádiz y Huelva mantienen el aviso de lluvias y lo harán durante toda la tarde. Las precipitaciones han provocado más de un centenar de incidencias. Hay una veintena de carreteras afectadas en toda la región, la mayoría en Málaga, después de la tromba de agua de ayer. En cuanto a las comunicaciones, siguen suspendidos los cercanías de Málaga.
Gracias, Yolanda. En Valencia siguen tratando de recuperar la normalidad tras la Dana del 29 de octubre. Continúa la limpieza e higienización de más de 30 colegios de Abal, Aldaya, Alfafar, Algemesí, Benetúser, Catarroja, Masanasa, Paiporta, Picaña, Sedaví, Utiel y otras localidades afectadas. Unos trabajos que se han podido retomar este mediodía en el momento en el que ha sido desactivada la alerta roja por lluvias en la comunidad. Mientras, en Oriente Próximo, Israel confirma que sus bombardeos en Siria iban dirigidos hoy contra edificios militares y cuarteles de la Yihad Islámica Palestina en ese país. Una milicia a la que acusa de ayudar al grupo terrorista libanés Hezbollah. Según Sana, la agencia de noticias oficial siria, 15 personas han muerto como consecuencia de estos ataques y otras 16 han resultado heridas. Y Carlos Alcaraz apura su recuperación para jugarse mañana el pase a semifinales de la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Sí, ya ganó ayer a Rublev sobreponiéndose a sus problemas de salud, pero mañana se la juega ante Zverev. Preguntamos qué sabemos de cómo evoluciona Alcaraz. Turín, Ángel García.
Pues está bastante mejor. Esta mañana ha sido la primera vez que ha entrenado sin la cinta en la nariz, mucho más sonriente y respirando bastante mejor. Sabe que de las 16 opciones solo 5 le clasifican, pero sabe que ganando lo tiene un poquito mejor si luego confía en Rublev ante Ruth. A las 2 de la tarde, ese Alcaraz-Zverev, y por cierto, en el otro grupo ya está clasificado Jannik Sinner. Veremos si como primero o como segundo. La otra plaza será para Fritz o para Medvedev.
A la selección la tenemos a esta hora volando hacia Copenhague, donde mañana necesita un punto ante Dinamarca para ser primera de grupo en la Liga de Naciones. Ha viajado Morata y a las 8 tenemos la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Dani Olmo. Y hay horario oficial para el partido Español-Valencia aplazado por la Dana. Se va a jugar el 18 de diciembre a las 9:30. En el Español, por cierto, ha renovado Jofre Carreras hasta 2029. Y en ciclismo, Movistar renueva a Nairo Quintana para 2025.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llueve otra vez en el centro y así, con chubascos intermitentes, vamos a estar toda la tarde. 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana solo puede llover por la mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, de salida a Tres Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo sentido A6. El Ayuntamiento de la capital prohibirá que los locales comerciales se puedan convertir en viviendas de uso turístico en el centro histórico de la capital y en ejes comerciales como Bravo Murillo o General Ricardos. Sí que va a permitir que los locales sean viviendas siempre que sea en zonas no comerciales. Es una de las medidas del plan Reside Madrid que el alcalde Almeida ha presentado en rueda de prensa. Ese plan estará aprobado definitivamente en julio y pretende generar mayor uso residencial en la zona centro. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Había mucha preocupación en las últimas horas por lo que podía pasar con las precipitaciones que iba a dejar esta dana que tenemos de nuevo en nuestro país. Afortunadamente, a esta hora se puede hablar de cierta normalidad, tanto en Levante, que mantiene hoy la alerta amarilla por lluvias, como en Málaga, donde se ha desactivado completamente. Pero es que anoche, tanto en Valencia como en Málaga, estaba activada la alerta roja. Pendientes, eso sí, de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, que ahora mismo están en alerta naranja, aunque solo en el caso de Huelva se mantiene hasta las 11 de la noche. Podemos decir que el temporal, con todas las cautelas, empieza a remitir, pero nunca hay que bajar la guardia. Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Seguimos con la dana, pero ha pasado lo peor. La preocupación que decíamos que había especialmente anoche cuando se activó la alerta roja también en la provincia de Valencia.
Sí, efectivamente. Afortunadamente ha sido una dana que ha evolucionado muy rápido. Se está desplazando como hacia el Atlántico, se va hacia el oeste, por así decirlo, y por tanto el foco de atención del Mediterráneo, tanto de la Comunidad Valenciana como de Málaga, bueno, pues afortunadamente ya ha pasado, ¿no? Sigue quedando nubosidad, puede caer algún chaparrocillo, pero ya nada de riesgo, nada importante, ¿no? Y se ha trasladado un poco la zona de máxima actividad, lo estabais comentando, a las provincias de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, incluso también a Cáceres, Badajoz, la parte también más occidental de Castilla-La Mancha. Bueno, es ahí donde se están produciendo las precipitaciones, está el núcleo bastante activo todavía, y en algunos casos, como en Huelva o Cádiz, pues lloviendo con alguna fuerza, ¿no? Por tanto, atención, ya digo, en las próximas horas a ese foco de la parte suroeste de la península ibérica.
¿Cuál es la previsión de cara al fin de semana para las próximas horas, Jorge?
Pues mira, afortunadamente ya estamos en el tramo final de esta dana, y por tanto, bueno, de cara al viernes ya se van a rebajar mucho las alertas, los avisos meteorológicos, y de cara al fin de semana pues podríamos hablar de tranquilidad, ¿no? Que por otra parte nos hace falta. Nos va a quedar el efecto del aire frío, que bueno, pues se ha acumulado, ha nevado en puntos de montaña de toda España, y eso va a ser un poco el efecto, pero afortunadamente en cuanto a lluvias, ya a partir de mañana viernes, que entraremos en el último tramo ya de esta dana, todavía con posibilidad de lluvias en Badajoz, en Cáceres, en Huelva, incluso en Cádiz, pero ya de mucho menos importancia, y de cara al fin de semana podemos hablar ya de un tiempo más tranquilo, ¿no? Afortunadamente, digamos.
Jorge, llevamos dos danas potentes, la primera sobre todo, pero bueno, esta que tenemos ahora encima, fíjate también, ¿no? Las inundaciones que ha dejado especialmente en la provincia de Málaga. Estas dos danas en poco más de 15 días. No sé hasta qué punto esto es normal.
Bueno, hay antecedentes de danas potentes, ¿no? En un mismo año, por ejemplo, en el año 82 hubo la Pantana de Tous, y luego hubo en Cataluña las pocas semanas, ¿no? También en el año 89 también hay efectos, ¿no?, de danas que se sucedieron no con tan corto espacio de tiempo, pero sí en una misma temporada otoñal, ¿no? Bueno, quizá esta es lo que nos ha sorprendido, lo que nos está sorprendiendo, más que se sucedan con 15, con 20 días, es la intensidad de las lluvias, ¿no? Cuantía, por un lado, en el caso de Valencia hace 15 días, pero sobre todo la intensidad horaria, ¿no? Caen chaparrones de golpetazo, en apenas una hora, hora y media, se te acumulan 200, 300 litros, y claro, eso no hay territorio que lo pueda asumir, ¿no?, de una forma normal, y es lo que provoca las crecidas súbitas y los desbordamientos, ¿no? Eso es lo que yo destacaría, ¿no? Antecedentes tenemos, pero estas danas de estos últimos años están moviendo mucha energía, ¿no?
Jorge Ocina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Jorge.
Nada, es un placer, Pilar. Un abrazo.
Pues decíamos que Málaga se ha llevado la peor parte de las lluvias que ha dejado esta dana. Se recupera de las peores inundaciones en los últimos 35 años, aunque afortunadamente sin daños personales, pero sí ha habido daños materiales. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Cómo está la ciudad hoy, Carmen? ¿Va volviendo todo poco a poco a la normalidad?
Pues mira, te diré que la ciudad todavía no ha recuperado del todo su ritmo habitual. Claro, no hay colegio, hoy tampoco ha habido. Muchos han preferido seguir en teletrabajo. Hay menos tráfico, eso se nota. Pero sí que se está volviendo a la normalidad. Por ejemplo, ya funcionan los autobuses, el metro, el AVE, el aeropuerto. Hay que decir que ayer mismo el nivel del agua acumulada en muchas calles no tardó en bajar en poco tiempo. Hoy está siendo día de mucha limpieza, de reparar algunos daños, pero en general podemos decir que la ciudad de Málaga se ha recuperado bien de esa tromba que cayó ayer en apenas un par de horas.
¿Cuándo se retoman las clases? No sé si la gente hoy tampoco ha ido a trabajar, ¿no? Porque creo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho que en principio es mañana cuando se recupera ya la jornada laboral normal.
Exacto. Bueno, va a ser mañana cuando, desde luego, las clases se retomen después de dos días suspendidas del colegio a la universidad. Eso será mañana. Noticia, sin duda, muy bienvenida para esas familias que han tenido que hacer encajes de bolillos, ¿no? En muchos casos, por tener a los niños en casa. Del trabajo, bueno, hoy todavía muchas personas en teletrabajo. Ayer, sin duda, fue mayoritario, pero hoy sí que se podía ir a trabajar. Ha sido más bien una elección o de la empresa o del trabajador. Ayer, prácticamente, la elección no cabía, pero hoy sí había más normalidad en ese sentido.
Y en cuanto a desalojos, Carmen, la buena noticia es que los vecinos del barrio de Campanillas, allí en Málaga, están regresando ya a sus casas, pero preocupa la zona de la ribera del Guadiaro, en el límite entre las provincias de Málaga y Cádiz, ¿verdad? ¿Cuál es la situación aquí?
Bueno, pues está muy pendiente de la lluvia y del nivel del río, que está al límite del desbordamiento, apenas unos centímetros para que se pueda desbordar. Por eso se ha decidido hacer desalojos preventivos en esa zona para evitar males mayores en caso de que la situación se acabe complicando.
Oye, y con tanta lluvia, Carmen, te pregunto, ¿cómo están los pantanos?
Ay, bueno, pues es la mejor noticia que podemos dar con todo esto, tanta mala noticia, tanta lluvia, tanto daño. Bueno, los pantanos en Málaga, estamos viviendo el séptimo año de sequía, que se dice pronto. Ayer los pantanos, antes de que comenzara a llover, estaban al 23% de su capacidad, están ahora al 26%, 3 puntos han ganado el agua. Para que nos hagamos una idea, todos los pantanos de la provincia han ganado en un día el agua que consume la ciudad de Málaga en casi 5 meses.
Fíjate, ya estábamos hablando hace unos meses de la situación de sequía que afectaba a municipios de Cádiz, a municipios también de Málaga, que incluso Juanma Moreno se estaba planteando la llegada de barcos con agua, ¿no? para asistir y para poder contribuir, ¿no? A paliar la sequía que estaba afectando a muchos municipios. Pues ahora la situación con todas estas lluvias ha cambiado notablemente. Gracias, Carmen.
A ti, Pilar.
Esto no es normal ya. Está subiendo tela, tío. Esto es capaz de desbordarse. Mire todo lo que está arrastrando, tío.
Bueno, sí es verdad que lo pasaron mal ayer los vecinos de este pueblo de Benamargosa, al noreste de la provincia de Málaga, por el desbordamiento de su río, que ha dejado medio centenar de viviendas y locales afectados. Vamos a hablar de nuevo con su alcalde, que es Salvador Arcas. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué estado se encuentra hoy el municipio? Hablábamos ayer y ya nos contaba que había bastantes calles y casas también inundadas. ¿Cómo están hoy las cosas?
Bueno, está un poco mejor. No, todavía queda mucho trabajo por hacer. La verdad es que, bueno, con mucho... Ahora mismo están las calles llenas de yodo, de barro. Están todas las maquinarias aquí. Estaba el Infoca, los bomberos, los servicios operativos del ayuntamiento. Y poco a poco pues se está quitando de en medio todo este lío que tenemos. Han inundado unas 40 o 50 casas, entre casas y locales comerciales, porque los locales comerciales y los almacenes mayormente están en la parte baja del pueblo. Y bueno, lo más importante y tengo que destacar es que no ha habido ningún problema personal, todo el mundo ha salido ileso. Ya hemos divulgado bastante bien que esto podía ocurrir, y la gente, no sé si ha sido por lo de Valencia, está muy concienciada. Y gracias a Dios, pues no ha ocurrido nada que tengamos que lamentar.
Porque muchos vecinos decidieron marcharse, ¿no? Ante la previsión de fuertes precipitaciones y viendo lo que estaba pasando, directamente se marcharon a otro lugar, a casa seguramente de familiares.
Sí, es que hay gente que vive muy cerca de la zona del río y ellos mismos saben que están en una situación muy precaria en cuanto el río sale, ¿no? Entonces todo el mundo está. Entonces cuando ven la misma mínima opción que puede ocurrir algo, lo que cogen es que se van a casa de otros familiares, a una zona más alta del pueblo.
La noche, ¿cómo la han pasado por allí en el pueblo? Me imagino que con mucha preocupación.
Pues mira, pues sí, pues yo no dormí casi la noche. Terminé a las 2, cerca de las 3 de la mañana. A las 4 me estaban llamando porque estaban diciendo que podía volver a llover y volver a pasar lo mismo. Entonces, claro, con un ojo abierto y el otro cerrado. Y nada, pues la verdad es que muy mal, porque yo he dormido muy poco, hoy hay mucho trabajo, mañana también, Y bueno, lo importante es que todo se va despejando poco a poco.
Eso es lo importante. Salvador Arcas, alcalde de Benamargosa, gracias por atendernos, alcalde, y a ver si hoy ya sí puede descansar un poquito. Muy amable, gracias.
De nada, a vosotros, muchas gracias.
Y en el sur de la provincia de Valencia, la alerta amarilla se mantiene hasta las 11 de la noche, pero parece que lo peor ha pasado ya. Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es así, ¿verdad, Pascual?
Sí, lo peor ha pasado y de hecho de forma progresiva. Estábamos ayer a esta hora prácticamente ya en alerta roja, alerta naranja esta mañana, alerta amarilla hasta la medianoche y ya para mañana lo peor ha pasado y parece que esas alertas por lluvias desaparecen en todo el territorio de la comunidad.
¿Mañana se recuperan las clases porque también se habían suspendido aquí en Valencia, en muchos sitios?
Sí, mañana se recuperan las clases en la capital, que al final es el número de familias que más afecta. Se insta, eso sí, a las familias a intentar utilizar el transporte público para no, digamos, afectar mucho al tráfico en horas puntas, ya que se encuentra muy tensionado el tráfico a Valencia durante todos estos días.
Pascual, mañana va a ser una jornada importante, una jornada marcada por la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que va a comparecer en las Cortes Valencianas. ¿Qué se espera de esta comparecencia?
Pues se espera, sin límite de tiempo, que el presidente trate de imponer su relato, que cargue seguro contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y sobre la falta de información, especialmente sobre el rápido incremento del caudal en el barranco del Pollo. El jefe del Consejo viene hablando de un episodio de revolución meteorológica acentuada a partir de las 7 de aquella fatídica tarde. Su autocrítica siempre ha girado también en torno al relato, al haber explicado tarde y mal su verdad a los valencianos.
Se espera también, hay quien apunta a una remodelación del gobierno, que puede haber una nueva consejería dedicada a la reconstrucción, se apunta en esa dirección, y también al cese de la consejera de Interior.
Sí, posibles salidas de dos nombres, la titular de emergencia, Salomé Pradas, incluido también el cese de algún segundo espada en esa misma consejería, y en la cuerda floja Nuria Montes al frente de Turismo e Industria. Se espera una reorganización enfocada, como bien decías, a las necesidades de reconstrucción, más competencias seguro para la actual vicepresidenta, para Susana Camarero, que ya ha adoptado el rol de portavoz en varias ocasiones, y un detalle que yo creo que evidencia que hacen falta cambios: la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Touriz, es la que cada día comparece en el centro de emergencias para dar parte de las actualizaciones. Sí, has escuchado bien, Pilar, de Prevención de Incendios Forestales.
¿Y es la que está compareciendo, dices?
Sí, es la que comparece en el CECOPIE a diario, en el centro de emergencias ubicado en el municipio de La Liana.
Desde luego, llamativo, no hay nadie más que pueda hacer esa comparecencia, dar esos datos, bueno, esa información a los medios de comunicación.
Están midiendo y mucho quién da la cara en esta situación, desde luego, no es ningún secreto, pues, de crisis y complicada.
¿Mañana qué hora comparece Mazón?
A las 11:30, y la última hora es que por redes sociales ya se está circulando varios mensajes, varias imágenes, para recibir al presidente a puertas exigiendo la dimisión.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, mañana de todo lo que pase en las Cortes Valencianas en esa comparecencia del presidente Carlos Mazán. Pascual Claramonte, gracias, compañero de COPE Valencia.
A ti, Pilar.
Pues estamos ya en las 5 y 18 minutos de la tarde. En un ratito, aquí en la tarde, vamos a conocer a un músico gallego que ha participado en la banda sonora de Gladiator 2 y que está especializado en instrumentos antiguos. Y hoy hemos dicho, pues ya que va a estar este muchacho con nosotros, pues vamos a preguntar a los oyentes, ¿cómo se les da la música? Si tocan algún instrumento, si aprendieron de pequeño quizá a tocar la guitarra o la armónica que hablábamos antes, que tiene también su dificultad. ¿Y qué nos van contando los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, si lo dejaste a medias porque no era lo tuyo, ¿no? Que eso también suele pasar. Pues fíjate, mencionabas la armónica y mira este oyente qué arte.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me hubiera gustado tocar la guitarra, no tan bien como Paco de Lucía y esa gente que lo hacen de maravilla, pero mi padre me quiso apuntar a tocar el acordeón, que yo era pequeño. Menos mal que se le quitaron las ganas, porque si ahora supiera tocar el acordeón, ¿dónde iba yo con mi juventud? Un acordeón con los colegas ahí de acampada, no te quisiera nadie. Entonces, madre mía, el acordeón solo es de la María Jesús y punto. Así que mi vida musical fue frustrada. Un saludo, gente.
Bueno, hablábamos en este caso del acordeón.
Oye, que tengo un amigo yo que toca el acordeón, lo toca muy bien. Y su madre, y su madre, que tiene pues ya unos años, aprendió muy de mayor a tocar el acordeón. O sea, lo toca toda la familia. Y dijo la madre, no me voy a quedar yo al margen. Y ahí se puso, no sé si con 76, 77 años, a tocar el acordeón.
Ay, tiene que ser complicado, ¿no? Yo el acordeón nunca me llamó la atención, la verdad, pero tiene que ser complicado
y
tocar
ese instrumento.
Y además les conoces,
luego te digo quiénes son.
¿Ah, sí? Ya me has dejado con la intriga. Bueno, esta es Toñi, que también se ha quedado ahí en el intento.
Hola, además de la carrera que tenía, me metí en magisterio musical para tocar la flauta. Y la verdad, se me daba fatal. Había que leer, hay una cantidad de partituras. Y la gente venía de conservatorios allí, madre mía. Di que lo saqué al final. Pero vamos, me costó lo mío y lo de un vecino. Después me compré un teclado, al cual vendí poco después porque ni lo usaba. Ahora tengo desde hace años una guitarra y me he prometido que en el momento que me jubile, quiero aprender a tocar la guitarra. A ver cuánto me dura el propósito.
Venga.
La flauta la vendí, y eso que era que te morías de buena. Esas son mis decepciones. Y mira que me gusta la música. Un beso.
Claro, pero es que no es fácil tocar un instrumento.
No es fácil, no es fácil.
Necesitas tiempo, tesón, no dejarlo.
Sí, una continuidad, que todos nos emocionamos con las cosas al principio y pasa claro. Como con el gimnasio.
Lo dejas
que
a medias.
Cogemos la guitarra y la dejamos a medias.
Sí, sí.
Hay que continuar, nos tenemos que empeñar.
Pues sí, mira, hablábamos antes de la armónica, fíjate.
Hola, acabo de escuchar la palabra armónica. Pues yo sé tocar la armónica. Aprendí yo solito. Soplando para adentro, para adentro, para afuera, soplando. Y siempre hay que tenerla en una posición, porque si le das la vuelta, ya cambian todos los sonidos. Si queréis, os hago una demostración con una canción.
Toma ya.
Qué bonito. Dice que es muy divertido tocar la armónica.
Sí,
que se sabe como unas 50 canciones, pero ¿cómo es posible?
A mí me parece complicado.
Si solamente es soplar para afuera y para adentro, como dice
sí,
él, pero tiene...
Sí, parece fácil, pero no.
Claro,
no.
Pero no lo es. De todas formas, también te digo, como dice Miguel Ángel de Móstoles, que nunca es tarde para aprender, Pilar.
Hola, buenas. Pues yo me he apuntado ahora con 47 años. Nunca en mi vida había tocado un violín. Y me he apuntado a dar clases para que me enseñen a tocar este instrumento tan estupendo.
¿Ves?
Pues fíjate, a tocar el violín. ¿Sabes quién toca muy bien el violín?
¿Quién toca muy bien el violín?
Nuestro compañero de mediodía de fin de semana, Antonio Herraiz.
¿Oh, sí?
Pero muy bien, sí, toca muy bien el violín.
Tenemos que decirle que
nos haga... Sé que por aquí hay mucho talento.
Un día una demostración.
Sí, él sé que él es de Guadalajara y además es muy de allí, presume mucho de su tierra y hace muy requete bien además. Y participa en grupos de folclore y demás con el violín. Alguna vez me ha mandado algún vídeo, toca muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues si te pasa lo mismo, si eres un virtuoso del violín o de cualquier otro instrumento, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol. ¡Gol! ¡Yun, chuta! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
John Krasinski, nombrado el hombre más sexy de 2024 por la revista People. El actor, conocido entre otras cosas por la serie The Office, no daba crédito cuando se lo dijeron. Por eso hoy, sexy es la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
¡Ay, hola, Pilar García Muñiz!
¡Ay, qué suspiros te gastas, John Uriarte!
Es que vamos a hablar seriamente de este tema, porque, vamos a ver, abro comillas,
sí.
Que tiene atractivo físico y sexual. Eso dice la RAE de sexy, por cierto, con i latina, y la cambia y quita la y, pero ¿qué es ser sexy? Fíjate, hablando de hombres, en esa lista en su día estaban Cary Grant, Brando, James Dean, George Clooney, Brad Pitt, Patrick Dempsey... John Uriarte no, pero porque no tenía ese día justo no esto.
¿Por qué no quieres?
No, efectivamente. Es que vamos a hablar de eso, la lista es larga, pero tú, Pilar, ¿qué opinas en este caso sobre este mozo?
¿Sobre qué mozo? ¿Sobre John Uriarte? ¿Sobre
no,
Cary Grant?
Sobre otro John. Sobre el Krasinski.
A ver, Patrick... Ah, no. John Krasinski. Es que el anterior era Patrick Dempsey, que es el actor de Bridget Jones, que ha hecho muchas películas también. A mí ese me gustaba más que el actual. Es decir, me gustaba más el del año pasado que el de ahora. Este John Krasinski yo no le conocía porque he visto de pasada la serie The Office, pero vamos, algún capítulo así suelto algún ratillo, pero no me acordaba de él. He ido a Google, he mirado la foto del muchacho y, hombre, feo no es, John. No es feo. Y pero me ha llamado la atención que haya sido elegido el más sexy, porque hombre, es
que no,
es un
que
tío,
no te va, que
no
te
sé
va,
cómo arreglarlo. Lo estás es un arreglando. Hombre atractivo, pero creo que hay gente mucho más atractiva y más sexy que él. Ahora, también te digo, querido John Uriarte, que las primeras fotos las he visto pues con un jersey, una camisa, he seguido investigando. Y ya he visto alguna pose así un poquito más con pantalón, pero sin camiseta, y la cosa ya va a cambiar, ¿eh?
¿Dónde se entra? Bueno, luego hablamos de este tema.
En Google sí, he puesto sí, el nombre sí, del actor, claro. Y no te creas que me he ido a ninguna página extraña, que no.
Bueno, es que más allá de la belleza está eso de ser sexy, porque no es lo mismo, ¿eh? Pero entonces, ¿qué parámetros lo marcan, Pilar? Porque esto ya se lo preguntaba desde hace muchos años Rod Stewart.
No, hombre,
¿do you
claro.
think I'm sexy?
¿Cuáles son los parámetros que marcan que una persona es sexy o no? Se lo vamos a preguntar a Anita Ruiz, que es experta en imagen y comunicación, aunque no sé si va a ser muy objetiva en este caso, porque me dicen que sí, que le gusta a este chico. Anita, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, yo he ido con la verdad por delante. En este caso, yo estoy bastante de acuerdo con la elección de la revista People.
Ah, sí, o sea, ¿te gusta John Ay, es que me cuesta hasta el apellido, Krasinski.
Sí, tiene un apellido complicado. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque, por lo que decía John antes, que el ser sexy tiene una connotación diferente al ser, por ejemplo, guapo, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar en la lista de actores simplemente de Hollywood, pues probablemente nos salgan actores muchísimo más guapos que él. Pero lo que pasa es que para resultar sexy tienes que tener cierto tipo de atributos, y atributos que cambian según la época y según la sociedad. Por ejemplo, hablabais antes de Marlon Brando, porque hubo una época donde se llevaba la gente muy ruda, ¿no? O más masculina, clásicamente hablando, y sin embargo, pues ahora probablemente dentro de sexy pues encarnamos o buscamos otro tipo de atributos que en este caso yo creo que le han favorecido mucho a él, como es el sentido del humor, también el hecho de ser un hombre de familia muy reconocido, lleva muchos años casados con una actriz fantástica también, presume mucho de los hijos, pues son ciertas cosas que
atraen, que gustan.
Pues, que atraen, que al final pues eso hacen que se convierten al hombre en atractivo y de ahí del atractivo al sexy, ¿no?
Claro, pero mira lo que estás diciendo, Anita, has descrito un poco, su vida, porque es conocido, ¿no? Es decir, tú conocías a este actor. Yo sinceramente tengo que reconocer que cuando ha salido la noticia he ido a investigar un poco su perfil. ¿Una persona es sexy a simple vista o hay que conocerla un poquito más a fondo para eso, para que te vayan atrayendo ciertos aspectos de su vida o de su carácter también?
Pues el sexy o el atractivo es mucho más subjetivo que algunos otros atributos masculinos o femeninos. Es decir, cuando nosotros hablamos de alguien guapo, tú ves a alguien a primera vista y te puede gustar o no gustar, pero todos objetivamente hablando podemos decir si alguien es guapo, ¿no? Pues hay ciertas proporciones, ciertos tipos de atractivos, que además también varían un poco por razas y por zonas, pero luego lo que decías tú, el atractivo o el sexy necesita que vaya un pasito más allá, el tener cierto tipo de contacto, cierto tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque su manera de gesticular, su manera de hablar, su manera de acercarse, incluso, por ejemplo, la manera, no es el caso, porque por mucho que me guste este señor, no he compartido habitación con él, pero sí, por ejemplo, el olfato también es algo muy importante para reconocer el atractivo o lo sexy en alguien. Entonces, sí que es cierto que para alguien que no le conozca o que no lo haya tratado. Además, John Krasinski es un actor que ha hecho papeles de muy larga duración, por lo cual al final también lo vinculas mucho con los papeles que ha hecho, y ha hecho los dos tipos de hombre, ¿no? El hombre gracioso, simpático y así un poco atontado en The Office, y el hombre salvador del mundo en la última serie que ha hecho, que me vais a perdonar, pero se me ha ido el nombre. Entonces tiene también como un poco esas dos partes de atributos, de más gracioso, más simpático, pero también el hombre, como decías tú, sin camiseta y la metralleta que puede venir a salvarte del fin del mundo. Entonces yo creo que sí, para considerar a alguien atractivo o sexy necesitas algo más que el mirarle simplemente.
Oye, yo de hecho, cuanto más estoy viendo de él, más me va gustando. John,
ya veo.
A ver, he ido a Google y hay imágenes.
No, claro. Pero si me dejáis opinar, ¿para qué habré elegido yo esta palabra? Bueno, el caso es que... No, no, es que tenía que decir, porque lo sexy también varía según la época de la historia o las culturas. Sí. Es decir, gente rolliza.
¿Hemos perdido a John? Sí, hemos perdido a John Uriarte, que nos iba a decir, supongo, Anita, que bueno, que esto del sexy también va cambiando, ¿no? En función de,
claro, claro,
de las
sí,
épocas.
Sí, absolutamente, y de hecho eso es lo que decía, ¿no? Al principio de las épocas de Hollywood, los años 50, pues era más un poco el hombre más rudo, más de barba, más masculino, más grandote. Luego hemos tenido épocas, en la época cuando se puso de moda la famosa frase del metrosexual, ¿no? O sea, un poco más limpio, sin pelo, más formalitos, a lo mejor en cuanto a su forma de vestir. Otras épocas se han buscado hombres, pues el hombre canoso, más adulto, decíamos antes de Patrick Dempsey, ¿no? El año pasado. Pero si te pones a pensar, hay una grandísima lista de actores, en este caso estamos hablando de hombres, pero con las mujeres pasaría un poco lo mismo, que su belleza radica en el atractivo, en el sex appeal que puedan tener. Y si te estás diciendo tú ahora que Krasinski te está gustando, cuanto más fotos ves, en cuanto te veas un par de entrevistas,
claro,
más con
claro,
él,
más
te derrites.
Claro.
Porque tiene una forma de hablar graciosísima. Él es americano, su mujer es inglesa, entonces tienen ahí esa gracia un poco ahí de aquí para allá, de aquí de allá para acá. Y entonces yo creo que ahí es donde encontramos un poco más el atractivo que en el puro físico, que si lo analizamos ahí esquemáticamente como analizaríamos una escultura, pues tiene las orejas grandes, tiene a lo mejor la nariz un poco, o sea, que si me pongo a mirarlo con escuadra y cartabón, como se pueden hacer algunas cosas, pues no es el hombre perfecto, evidentemente.
Uh-huh. John, que te habíamos perdido un momento, te habías venido abajo, claro,
sí,
con todo lo que estamos diciendo.
No. Dices,
yo ya desaparezco, dejo a estas dos que hablen de lo que quieran,
claro,
¿no?
Ha sido Krasinski que se ha cabreado porque estoy aquí metiéndome con él, porque, fíjate, os estaba escuchando, ¿tendría que ver el morbo con la palabra sexy? O sea, cuando alguien te genera ese morbo sano, hablo, claro.
Sí, sí.
Vale,
sí,
no hay más preguntas.
No, me refiero, es decirte, yo creo que ahí también un poco depende de hombre. Voy a decir una cosa, que sé que estamos en un horario protegido así, por lo cual voy a ser muy fina hablando, pero hay ciertos atractivos que son atractivos más de benefactor o de cuidador, ¿no? Es decir, o de pareja a largo plazo, incluso si queremos ser un poco más cercanos en el trato, y hay otro tipo de atractivo de sexy un poco más hormonal o de feromona, más de momento y lugar, por dejarlo ahí, me habéis entendido.
Sí, o sea,
que yo creo que tenemos diferentes gustos para diferentes cosas, y claro, cuando encuentras quien lo reúne todo, pues ese es tu hombre o tu mujer perfecta, claro.
Claro, que estoy viendo que este hombre es el de Jack Ryan también, la serie, que no la he visto, pero vamos.
Justo, Jack Ryan, sí.
Jack Ryan, la serie, claro, aquí sale ajustadito y ahí un poco mazado. Bueno, es que está muy cachas este hombre.
Qué bien lo estáis pasando.
John, te agradecemos muchísimo el tema.
Sí. No, sí, ya sé. Es una gran palabra. La semana que viene al cachofa. Sí. Va a ser.
Para compensar.
Para
¿no?
compensar. Bueno, de todo, ya que para ir cerrando, pero hablabais de lo de las mujeres. Hombres y mujeres entendemos lo sexy de forma diferente, porque yo, por ejemplo, discuto mucho con mi mujer cuando me dice que una chica a ella le parece sexy, a mí no me parece, o que a ella un chico le parece sexy, a mí no me parece. O sea, la perspectiva, por lo menos heterosexual, la vemos de forma muy diferente.
Bueno, la vemos de forma muy diferente. Yo creo que entendemos distinto, sobre todo la palabra sexy, que yo creo que las mujeres, cuando hablamos de otras mujeres, la llevamos a un punto un poco más sexual que al atractivo genérico de cuando hablamos de atractivo o de sexy. Entonces, sí que es verdad que cuando probablemente, y me voy a meter en una conversación con tu mujer en la que nunca he estado en medio, pero probablemente tu mujer diga que alguien es sexy cuando alguien es una mujer muy exuberante, muy guapa, obvia, por decirlo de alguna manera.
Muy llamativa.
Muy llamativa, y a lo mejor a ti te está faltando algo más para considerarla sexy,
sí,
que
señora.
Nosotras a lo mejor, si no nos atraen las mujeres, no podemos entrar a calibrar tanto.
Sí, señora, lo has clavado.
Sí,
lo has clavado,
sí, toda la razón, Anita.
Si es que esto en realidad es una ciencia, aunque no lo parezca.
Pues Anita Ruiz, experta en imagen y comunicación. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, escucharte.
Un auténtico lujazo. Muchísimas gracias. Os mando un beso grande.
Muchas gracias. Bueno, John, vaya lío en el que te has metido hoy, querido.
Claro. He cogido sexy, fíjate, por consejo de alguna compañera de este programa. Ha sido, además.
Yo ahí lo dejo pues no votando. Tendré que hacer ahora también una encuesta, a ver quién ha sido la que ha sugerido esta palabra. En fin, que tenemos más cosas, John, porque sabes que la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, cumple 125 años y en este contexto han abierto sus archivos casi secretos. ¿Cómo era, por ejemplo, la SGAE durante la República o durante la Guerra Civil? ¿Sabías, por ejemplo, también que Federico García Lorca era socio? Bueno, son muchísimos años de historia. Fue la segunda sociedad de este tipo que se abrió en Europa. Solamente nos ganaron los franceses. Y ahora su presidente, que es guionista, su presidente es Antonio Onetti, nos acompaña también en esta tarde de COPE. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
125 años de historia. Si uno abre, Antonio, esos archivos, supongo que encontrará cosas que ni se imaginaba. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues mira, lo que más me ha sorprendido es descubrir todo lo que pasó en la época de la Guerra Civil y la posguerra. Porque sabes que ahí hubo pues muchísimos autores que fueron represaliados por un lado y por otro, ¿no? Yo siempre digo que a nosotros nos duele igual García Lorca que Muñoz Seca. A García Lorca lo mataron los falangistas en Granada y a Muñoz Seca los anarquistas en Paracuellos, ¿no? Los dos eran socios, ¿no? En aquella época hubo mucha persecución a muchos autores porque se les consideraba burgueses enemigos del pueblo durante la República, cuando la SGAE estaba en Madrid, en zona republicana, y posteriormente, cuando terminó la guerra y empezaron los juicios por responsabilidades políticas, pues se persiguió a los que eran sospechosos de ser afectos a la República. Y en las dos situaciones, los socios que, digamos, estaban limpios de polvo y paja o de sospechas, apoyaban a los demás autores sin que tuvieran que ser por necesidad de su misma cuerda, ¿no?
Antonio, ¿por qué se crea la SGAE en 1899?
Pues se crea porque en aquel momento había un boom en los teatros de la zarzuela, el teatro y demás. La verdad es que estaban los teatros a reventar. Pero quien dominaba el mercado eran los productores de los espectáculos y los empresarios de paredes. Y los autores pues no tenían quien les defendiera y quien defendiera sus derechos. Había algunos autores, como Ruperto Chapí, que por su prestigio y su popularidad pues podían imponer algunas condiciones, pero la mayoría de los autores que son gente que a lo mejor no son tan conocida ni tan popular, pues no podían hacerlo de una manera individual. Y ahí es donde surge la idea de hacer una gestión colectiva, imponer unas tarifas todos juntos, ¿no? Y poco a poco, pues claro, eso cundió y luego ya se fue apoyando en la ley y demás, ¿no? Ten en cuenta que además en ese momento ni siquiera existía el magnetofón, o sea, no existían los discos, no existía la radio, no existía el cine, no existía la televisión, ¿no? Todo era en vivo. Y lo que ha hecho SGAE desde entonces ha sido irse adaptando a los tiempos, a las nuevas tecnologías y conseguir que en todos esos medios se siguiera defendiendo los derechos de los autores, que los autores recibieran la justa compensación por su trabajo a través de la SGAE.
Hay una cosa interesante en tema de la SGAE. Yo tengo dos amigos que trabajan en la SGAE y entonces lo sé de buena fuente, pero mucha gente lo desconoce, que creen que Rosalía o Alejandro Sanz son los que más cobran, pero en realidad los que se ven más protegidos y muchas veces sorprenden porque viven de ello y además viven afortunadamente pues bien, son pequeños y medianos autores, ¿verdad?, de sintonías y de otras cosas.
Bueno, es que hay muchísimos obreros de la autoría, tanto en la música como en el mundo del guión, como en el teatro, que no son tan prestigiosos, no son tan conocidos, pero que llevan toda la vida trabajando, tienen un repertorio amplísimo y probablemente en muchos casos, si se tarareara la canción o se hablara de esa obra de teatro o de esa serie, pues se reconocería fácilmente. Lo que no se sabe porque aquí esa cultura, como os acordáis cuando veíamos los festivales, aquello como San Remo y Eurovisión, que salía el nombre del artista y debajo el nombre del autor. Eso en España nunca ha pasado.
¿No? Y dirige la orquesta Juan Carlos Calderón, se da todos los bueno, nombres,
ese,
¿no?
Ese era un clásico, sí. Entonces, claro, hay muchísimos autores que son desconocidos, pero que tienen un desarrollo profesional impresionante y que a lo largo de su vida la base fundamental de su salario está en esos derechos de autor que se recaudan y se reparten a través de la EGAE.
Uno de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar la SGAE en los últimos años es la piratería. De hecho, hubo una época que aquí en España se pirateaba tanto que solo nos superaba Rusia. ¿Ha cambiado mucho la sociedad si la comparamos con esa de los primeros años de los 2000?
Bueno, sí, ha cambiado radicalmente. Primero porque aquella época fue el boom de Internet, el boom de las autopistas digitales, ¿no? Y todo estaba sin regular, nadie sabía lo que se podía hacer y lo que no. Bueno, algunos sí lo sabíamos, ¿no? Pero otros se hacían los tontos. Y claro, ahora en cambio, primero, está todo regulado. Nosotros tenemos contratos y licencias con todas las plataformas, desde Google a TikTok, a YouTube, y por supuesto Netflix, Movistar, etcétera, etcétera. Todo eso cumple perfectamente lo establecido. Tenemos unas tarifas que son equivalentes a las que hay en el resto de Europa. Y el consumidor ahora, pues bueno, pues pagando una pequeña cantidad en Spotify, pues tiene acceso a toda la librería universal, lo cual no necesita descargarse un determinado disco, determinado. Para eso ahora, si quiere el objeto, va a comprarse un vinilo, ¿no? Que es diferente, ¿no?
Hay un problema y es que en España se considera que casi todo debe ser gratis, ¿no? Y tener que convencer a la gente de que no, que hay que pagar porque hay una persona que ha hecho o ha compuesto una canción, pues todavía es una cosa que está en el debe, ¿no?
Bueno, pero ha cambiado mucho, ¿eh? Yo te puedo garantizar que ahora mismo hay muchísima más conciencia que entonces. Entre otras cosas porque en aquella época hubo, yo me atrevería a decir, una campaña a favor de ese todo gratis, porque convenía a determinadas corporaciones multinacionales que la gente considerara que no tenía que pagar esos derechos y que podía descargárselos para poder usar esas tecnologías, ¿no? Todo eso ya pasó a la historia por lo que explicaba antes. Entonces, ahora mismo la mayoría de la gente pues lo ve perfectamente normal, ¿no? Igual que paga la electricidad o paga cualquier cosa que pueda beneficiar a su empresa, pues también paga la música que consume, la que pone en su negocio, porque eso mejora la atención al cliente y lo sabe, ¿no?
Estamos hablando con Antonio Onetti, que es el presidente de la SGAE. Eres el presidente, Antonio, número 44 de la historia de la SGAE. Ha habido muchos momentos, también una década complicada como la pasada, 7 presidentes diferentes en 10 años, polémicas judiciales. ¿Ha costado mucho recuperar esa imagen dañada?
Bueno, sí, ha costado, pero yo creo que lo estamos consiguiendo, porque entre otras cosas porque en la propia casa los autores estaban ya muy hartos y muy cansados de esos conflictos internos, ¿no? Entonces, eso ha generado también una corriente de normalización y de estabilidad que a mí me ha permitido, por ejemplo, agotar toda esta legislatura y llevar 4 años y medio ya de presidente, ¿no? Y con una conflictividad pues muy reducida, muy reducida, ¿no? Y yo creo que eso ya ha venido para quedarse y que pase lo que pase después de las elecciones, va a seguir habiendo esa estabilidad que es tan importante para que la casa funcione bien, porque todos los empleados, por ejemplo, pues en un ambiente hostil, de hostilidad, pues lógicamente no trabajan igual que cuando la cosa es normal, se relaja y deja de ser SGAE noticia por la mañana por cualquier cosa, ¿no? Ya no pasa, y no pasa, primero, porque no hay tanto interés y segundo, porque tampoco damos ningún motivo, ¿no?
Bueno, vais a ser noticia porque este año 2024 lo vais a cerrar como el de mayor recaudación de la historia para la SGAE.
Así es, así es. Afortunadamente todos los cambios que hemos estado haciendo están dando sus frutos. También es verdad que veníamos de una época muy dura como fue la pandemia, que en el año 2021 pues se resintió muchísimo toda la recaudación, como todo el consumo cultural por los confinamientos y demás. Pero después ha ido la cosa creciendo y luego es que hay líneas que generan derechos de autor, como el mundo digital, como el mundo internacional, que todo eso está creciendo muchísimo, ¿no? Hay una recuperación. O sea, en el mundo de la música popular, este año, en el año 23, ya se ha recuperado el consumo, el nivel económico de consumo de antes de la pandemia. en el cine y en la televisión, perdón, en el cine y en las artes escénicas todavía le queda un poco, pero está creciendo a un 10 a un 15% anual, ¿no? Para recuperarlo. Todavía queda un 20% por recuperar, pero yo creo que estamos recuperándolo muy bien.
Bueno, en la música se ve perfectamente, sí. y lo comprobamos en los conciertos, ¿no? Que hay un auténtico boom con el tema de los conciertos. Antonio, te quiero preguntar por la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Si yo le doy una serie de indicaciones a una IA para componer una canción y la máquina me la fabrica, además en poquitos segundos, ¿esto tiene derechos de autor míos?
A ver, tendrías que demostrar que lo que la máquina ha hecho es ser una herramienta, no, uh-huh, no ser quien ha generado la obra realmente, ¿no? Pero todo eso todavía le falta mucho para que tengamos una regulación robusta en la que podamos apoyarnos, ¿no? En eso está trabajando la Unión Europea, que es la que dicta unas directivas que luego replican los países en sus leyes de propiedad intelectual. Pero nosotros, sobre todo, lo que queremos es, primero, que se pueda identificar perfectamente cuando una obra no es generada por un ser humano, sino generada por una máquina, y que el consumidor lo sepa. Segundo, que se proteja, que se siga protegiendo la obra creada por el ser humano. A día de hoy, la legislación europea no permite que una obra generada por una máquina genere derechos de autor. Y tercero, que los autores recibamos una compensación por todo lo que ha alimentado a esas máquinas. O sea, esas máquinas saben hacerlo porque han usado el repertorio que ya hay, el repertorio universal, uh-huh, de todos los tiempos y de todos los géneros y de todas las artes, ¿no? Entonces, todo eso merece que los autores reciban una compensación, ¿no? Y lo que hay que evitar al final es que las máquinas se conviertan en una competencia absolutamente desleal que destruya la creación del ser humano.
Bueno, es un reto, desde luego. Es un reto para vosotros, para los autores. Y bueno, a ver qué decide la Unión Europea, porque sí es verdad que hay que regularlo, pero no va a ser una tarea sencilla. Antonio Onetti, el presidente de la SGAE, la Sociedad General de Autores, que cumple este año 125 años. Gracias, Antonio, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Jon Uriarte, ¿tú has compuesto alguna canción que tú le das a todos los palos?
Yo he sido guionista y me estaba acordando yo con Onetti que digo que el mundo... Otro día hablaremos de los guionistas también y de los derechos, que es muy interesante, Pero sí, no, componer... No. ¿Para qué te voy a engañar?
Oye, pues mira, apúntatelo para... Te doy mi palabra para la... Venga. Sección de los martes y los jueves, guión, por ejemplo, guión, ¿qué te parece?
Mira, pues guión, sí.
Sí, es que
guión.
Seguimos creando, tú y yo, no paramos.
Seguimos creando, es que somos una cosa... Aunque me has llamado feo, pero bueno...
Oye, no, pero eso lo has dicho tú. Jon Uriarte, yo en ningún momento he pronunciado
sexy
esa palabra.
Sexy el otro siempre.
Vamos a dejarlo aquí, compañero. Te esperamos el martes. Gracias, Jon.
Hasta el martes.
Un abrazo. Mira, hablando de música, hoy vamos a conocer en la tarde a un músico gallego que ha participado en la banda sonora de Gladiator 2, la película que mañana se estrena. Y este músico está especializado precisamente en instrumentos antiguos. Por eso os estamos preguntando a vosotros cuáles son esos instrumentos que tocáis o que a lo mejor os gustaría tocar. ¿Qué nos van contando, Rosa?
Pues que tiene que molar mucho tocar la percusión, Pilar.
Gente, pues yo tocaba la percusión en una banda de música aquí en Valencia, en Montroy, la Unión Artística Musical de Montroy. Yo estuve tocando desde los 9 años hasta los 19, que en esos 10 años hicimos 11 certámenes, 11 primeros premios, certamen internacional, en el provincial, en Ciudad de Cullera, y al final me lo dejé porque tanto certamen, pero vamos, yo disfruté mucho. Y al final con 19 años, pues bueno, empiezas a conocer gente, empiezas a conocer chicas, y a salir por ahí y al final dices, no me pesa.
Ay, las chicas y esas cosas de la edad que cambian las prioridades.
Bueno, pero lo de tocar un instrumento, mira, antes que hablábamos de sexy, también es sexy, ¿no? Tiene su atractivo.
A mí me lo
puede
parece.
Puede ser un plus, para mí también.
Es un plus, efectivamente. Ven, mira, que te voy a enseñar cómo toco la guitarrita. Pues ahí tienes un, claro, ahí tienes un momento con las chicas. Bueno, de las bandas de música... a las cornetas.
Buenas tardes, gente. Pues yo en mi vida toco instrumento y sin embargo cuando fui a la mili, con la cosa de que no me pusieran a hacer guardias con de armas, me apunté a la banda y aprendí a tocar la corneta. No la había visto en mi vida, nada más que en las películas de los americanos. Y se me dio genial. Ahora ya hace tiempo que no la cojo y tendría que ensayar mucho, pero se me dio genial. El susteniente decía que me reenganchase en la banda como músico porque se me daba muy bien. Todo de oído. Iba a cualquier sitio, oía una una marcha, se me quedaba y punto, y a darle. Venga, que tengáis buena tarde.
Bueno, yo sufro un poco con la corneta porque tienen que soplar tanto para emitir ese ruido de la corneta y subir y bajar. Y
¿has tocado alguna vez tú la corneta?
Yo, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, digo que sufro cuando los veo, porque hay que, como que hay que soplar demasiado. Bueno, a ver, es verdad que estamos descubriendo que hay mucho oyente en la tarde que es autodidacta.
Buenas tardes, gente. Pues yo aprendí a tocar la guitarra así, de manera autodidacta. Aprendí de oído, que se dice. Lo malo es que a la hora de afinarla, pues me veo fatal. Me cuesta muchísimo porque, claro, no le termino de pillar siempre ahí la nota concreta. Ahora me voy a apuntar a un máster de pandereta y de momento la toco, pero sin los chinchines que hacen ruido, para no molestar. Cuando ya haya aprendido bien, espero que para los villancicos de Navidad ya la tenga preparada y afinada mejor que la guitarra. Un abrazo.
Bueno, no es un momento perfecto para practicar la pandereta.
Máster de pandereta, Pilar.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡A un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo.
El medio kilo a solo 2,79, un 15% menos.
Carne de primera y de aquí. Así de fácil.
Así de Aldi.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.